exposición de los profesores de la Universidad de Las Palmas, don Santiago de Luzán Meléndez y don Sergio Solves Ferri, que nos van a hablar sobre la renta del tabaco en Canarias y Navarra a lo largo del siglo XVIII.
Me llevo la botella.
Podéis poner el primero si queréis. Bueno, vamos a ver, buenas tardes a todos. Empezamos a... Nuestra comunicación tiene un objetivo muy claro. Es un ejercicio de historia comparada y tratamos de plantear las diferencias, las similitudes que puede haber entre la renta del tabaco en Canarias. La renta es un monopolio, un estanco que la corona establece su administración directa a finales de la década de 1720, tanto en Canarias como en Navarra, y lo que vamos a tratar de hacer ver, fijándonos fundamentalmente en la elaboración de una serie sobre el consumo de tabaco y sobre lo que obtiene la Hacienda Real de las ventas de ese tabaco, si los objetivos a la hora de establecer la administración de la renta son los mismos para el caso de Canarias que para el caso de Navarra. El hacer un ejercicio de historia comparado, luego cuando se vean las conclusiones se puede ver más claramente, pues nos va a abrir la ventana de que no toda la administración del tabaco es lo mismo y que no se buscan objetivos iguales. Las fuentes de nuestro trabajo proceden del archivo de Simancas y son fundamentalmente las cuentas que los administradores generales de la renta, una vez que ya está establecida la administración directa, rinden uno o dos años después de fenecido el año hacendístico a la administración central. Están en las remesas de la Dirección General de Rentas y la cronología que cubrimos, aunque no es desde 1720, es prácticamente desde 1730, cuando más o menos ya está consolidada la administración directa, hasta 1780, con diferencias como vamos a poder ir viendo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos elaborado una serie de consumo y de producto obtenido de la renta del tabaco que, para ser homogéneas y para que las disparidades de unos años a otros pudieran salvarse y moderarse, las hemos elaborado en quinquenios y en promedios quinquenales. Bueno, pues vamos a fijarnos, vamos a entrar directamente ya, porque si no, no hay tiempo, en los datos de Canarias. Después entraremos en los datos de Navarra, mi compañero entrará en los datos de Navarra, y después trataremos de hacer una lectura conjunta de ambos datos. Naturalmente esto va acompañado de más cosas en la comunicación, pero aquí vamos a tratar de ser lo más expuestos posible. ¿Qué vemos en lo que se refiere al consumo en Canarias por quinquenios 1730-1769, que es el cuadro que tienen ustedes ahí? En primer lugar, bueno, pues que hay una demanda o un consumo legal rígido con poca propensión a ensancharse. Entre el primer quinquenio, 31-35, 37.495 libras de promedio anual. La libra no alcanza el medio kilo, estamos con medidas de peso, a el último periodo de tiempo que ahí aparece, que no es un quinquenio, sino son solamente cuatro años, 46.107 libras de promedio anual. Por lo tanto, hay un ensanche del mercado relativamente modesto. Con ese cuadro, y si podríamos ver, y si luego lo podemos ver en un gráfico, podríamos plantearnos tres etapas en lo que se refiere al consumo, que luego nos van a servir para explicar las cosas mejor. Del 31 al 45, los 15 primeros años, hay un consumo relativamente alto y además hay un incremento de precios en el tercer quinquenio que un poco está pues haciendo que, a pesar de que el consumo no aumenta tanto, lo que obtiene la Hacienda Real pues sí que aumenta. En segundo lugar, entre el 46 y el 60 hay un consumo relativamente más bajo, que toca fondo en el quinquenio 1756-1760. Y finalmente, 61-79, hay una tendencia claramente hacia arriba del consumo. Pasaríamos de 31.167 libras a 46.107. ¿Cómo influyen? Porque saben ustedes que es un monopolio, y el monopolio quiere decir monopolio de la manufacturación, monopolio de la distribución y monopolio o capacidad exclusiva de fijar los precios. Por tanto, los precios es muy importante tenerlos en cuenta. Bueno, pues en el primer quinquenio, en la década de los 30, los precios son relativamente bajos y estables y tienen una influencia relativa. En el quinquenio tercero del primer periodo que aquí hemos señalado, el del 41 al 46, ahí ya los precios tienen incidencia. En el segundo periodo, que va del 46 al 60, según el cuadro, pues los precios prácticamente no tienen importancia. Y finalmente, por lo tanto, hay que buscar las circunstancias propias del mercado canario: falta de moneda fraccionaria, fraude, etcétera, etcétera. Hay que buscar o las circunstancias especiales de la economía canaria, las consecuencias de esa disminución del consumo de tabaco. Y finalmente, en la recuperación del consumo entre el 61 y el 75 también hay precios estables. Los precios van a cambiar en la década de los 70, sobre todo a partir del 75, y por lo tanto también hay que buscar para la recuperación del consumo en el caso canario pues mecanismos de distribución más fluidos, más control del contrabando, una mejora de la economía canaria. En definitiva, no estaríamos planteándonos esa incidencia tan directa de los precios en la disminución o el aumento del consumo. Estamos hablando de un producto muy inelástico, del que, a pesar de que el consumo legal disminuya, el consumo va a seguir aumentando, pero en este caso por las vías del fraude. Las situaciones más propicias al fraude serían el quinquenio del 56 al 60 y del 76 al 79. Pónganme el cuadro segundo. En el cuadro segundo tienen ustedes una distribución de los ingresos del tabaco. Aquí nos interesa fundamentalmente fijarnos en los gastos y el valor líquido, lo que aparece en la columna como B y C, en relación al valor entero que se obtiene. En el caso concreto de Canarias, la venta del tabaco, lo que aparece como cuadro consumo, como se ve, es la más importante, y otros ingresos, que serían los derechos de regalía por tabacos de tránsito, envases, etcétera, son relativamente pequeños. Bien, como ven ustedes, aumentan el valor líquido, pero aumenta proporcionalmente los gastos de administración. La proporción, pues prácticamente obtener 75 reales de vellón, que es la moneda en la que estamos viendo esto, costaría 25, y prácticamente esto se mantiene. Pásenme ustedes al cuadro tercero, y en el cuadro tercero, finalmente, podemos ver una cuestión de interés. En el cuadro tercero tienen ustedes el cargo, la data y los alcances por quinquenio de la renta del tabaco. Aquí me interesa fijarme en una cuestión. Aunque lo veamos en cifras totales o en cifras de promedio, ustedes pueden fijarse, si miran los alcances, aquí sí que nos convendría poner el último gráfico. Pónganme el último gráfico. Aquí vamos a abandonar las cifras, lo vamos a ver en un gráfico, el último, que son tres barras. Aparecen tres barras. Pone data, cargo, data y alcance. ¿Lo ven ustedes? En este caso, fíjense ustedes, ¿qué es lo que hay que valorar aquí? Pues en primer lugar, la importancia de las reservas de tabaco al finalizar cada ejercicio. Esto sí que es una particularidad del caso canario: la lejanía, asegurar los abastecimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que la oferta que la administración hace de tabaco cada periodo es altísima. En el primer quinquenio, 30-45, bueno, pues el cargo consumido también es muy alto. Es entre un 70% y un 56% de lo que la hacienda ofrece se consume. Pero a partir de ese momento, a partir de 1746-1750, los alcances y las compras son cada vez más fuertes. Por lo tanto, nos encontramos con una particularidad, y es que la administración de tabacos de Canarias tiene un margen de maniobra, tiene muchísimo tabaco almacenado, en algunos casos hasta para 5 años, y por lo tanto, pues tiene hay un margen para el contrabando, para la corrupción, etcétera, etcétera, muchísimo más alto. Quizá esta es una particularidad, precisamente por la lejanía que ofrece la administración de Canarias. ¿El objetivo? ¿Cuál puede ser el objetivo de la administración? Pues lógicamente aumentar el consumo y aumentar los valores líquidos. Y para esto se van a definir a lo largo de todo el periodo distintas estrategias, a veces son contradictorias, a veces coinciden. Podríamos resumirlas en tres. Ensanchar el mercado interno, uniformando a Canarias a la corona de Castilla en lo que se refiere a la existencia y circulación de moneda fraccionaria. Este es el empeño y el discurso de todos los administradores de la renta hasta la década de los 70. En segundo lugar, el incremento del consumo legal persiguiendo el contrabando. Hasta el último periodo, prácticamente hasta el libre comercio, les interesa poco a los administradores de la renta en Canarias. Y finalmente, incrementar el valor líquido vía incremento de los precios, que tiene, según lo que hemos visto en este cuadro, no se ve, pero según lo que hemos visto en cuadros anteriores, realmente importancia al final del cuadro que hemos expuesto. Y ahora pasaríamos un poco a comentar los datos de Navarra.
Bueno, en el caso de Navarra, el Reino de Navarra, entre las muchísimas cosas que tendríamos que decir, bueno, para funcionar, para ser pragmáticos, habría que decir, habría que constatar simplemente que el Reino conserva sus fronteras políticas a lo largo del siglo XVIII como excepción. Entonces, esas fronteras políticas se traducen en una serie de aduanas que generan ingresos de aduaneros, etcétera, y separan el Reino. Desde este punto de vista, el Reino se quedaría también aislado del resto de la monarquía, igual que el caso de Canarias. Podría compararse este asunto del aislamiento. Entonces, en el caso de Navarra, tiene además otra perspectiva. Centrándonos en los tabacos, existe en Navarra la posibilidad de traer tabaco holandés, que es el más valorado en el siglo XVIII, por ser de mayor calidad y de mejor precio, traerlo a través de Francia, introducirlo en Navarra y pasarlo de contrabando a Castilla. Entonces, todo el proceso reformador de los Borbones en esta primera mitad del siglo XVIII trata de limitar el contrabando, es decir, vigilar las fronteras artificiales, en este caso las fronteras artificiales de Navarra. Entonces, toda la actividad de los Borbones a lo largo de este proceso la podemos centrar en este asunto. La Real Hacienda adquiere el gobierno de la renta en 1617 y para entonces podríamos pensar que podríamos situar unos 10 guardas para las fronteras que tienen que ser apoyados por el ejército, etcétera. La primera reforma es en torno a 1722 y suben hasta 50 el número de guardas. Después continúan los procesos y hay otro aumento importante en 1736 que eleva a 15 guardas más y además les otorga funciones para registrar cualquier tipo de géneros. Y todo este proceso en torno a los años 40 ha generado un aumento del gasto impresionante, lo cual se está traduciendo en un déficit de la renta, lo que provoca que Campillo llegue incluso a devolver en 1742 la renta al reino, es decir, a renunciar a todo el proceso estudiado. Pero esta devolución es muy breve porque el marqués de la Ensenada, inmediatamente aplicando su política de que la administración regia debe hacerse cargo de la gestión de todas las rentas de la corona, a una costa de que sean poco rentables, porque sin duda otras ramas de la economía se beneficiarán de la influencia de un correcto y bien manejado y bien orientado manejo de las rentas. Esa es la filosofía de Ensenada y recupera en ese momento, en 1642, la renta para la gestión de la hacienda. En ese momento se sitúan 50, algo, un número cercano a los 50 empleados para la administración del tabaco y 200 y pico guardas para el resguardo de las fronteras. Entonces, podemos decir que toda la vigilancia del entramado fronterizo navarro ha quedado cargado sobre la renta del tabaco. A esto se complementa la reforma por la que se busca la administración directa de las aduanas en 1749. Entonces, es necesario hablar de estas medidas porque ahora vamos a hablar de los consumos, en el cuadro 1 es este. Entonces vemos unas ideas muy muy simples. Consumo en libras, al principio del periodo 103.000 y alrededor de 1756-60 208.000. Es decir, el consumo se ha duplicado. El consumo se duplica en cerca de 25 años. ¿Cuándo se duplica? Fíjense, en 1736, la reforma de 1736, 51% de incremento. El retorno de 1746, la nueva disposición de empleados, genera un aumento del 8,6%. Y el nuevo arreglo de las aduanas genera un aumento del 16%. Conclusión a ese primer apartado. Todas las reformas administrativas que tienden a aumentar el número de guardas se traducen en aumento de los consumos. Vamos al otro lado. En el otro lado, los incrementos no se duplican. Desde 931.000 pasan a ser 3.800.000 o 4 millones en el periodo anterior. ¿Por qué? ¿Por qué se multiplican por 4? Porque en 1746, para apoyar todo este engranaje, se aumenta el precio de venta de los tabacos y no desciende la demanda, se comporta de un modo inelástico. Ante un aumento de los precios no desciende la demanda de tabacos, es una constante del consumo del tabaco desde siempre. Entonces, conclusión al segundo gráfico, a la segunda parte del gráfico: el aumento de los precios no genera restricciones en la demanda. ¿Qué nos estaría hablando? Este sería el resumen del gráfico. Las medidas administrativas ejercen influencia sobre el consumo y el aumento de precios no ejerce una influencia sobre el consumo a la baja. Entonces, en Navarra los ingresos de la hacienda se han multiplicado por 4 a lo largo de este periodo, mucho más que en Canarias. Y entonces, si vemos el siguiente cuadro, vemos esto enseguida. Este gráfico nos habla de la peculiaridad de Canarias, porque los ingresos del consumo serían la columna 1A y tendríamos que ver la columna 2, que es la que nos hace referencia a los salarios abonados. Entonces, evidentemente, con los ingresos con el consumo no se pueden pagar los salarios de todos estos 300 empleados que se han dispuesto. Por lo tanto, fíjense la columna 1C, remesas del real erario. Remesas del erario pagadas desde la administración a Navarra. ¿Qué supone? ¿Qué queremos decir con esto? Que la renta en Navarra es deficitaria y necesita que la Real Hacienda, la Dirección General de Rentas, le envíe mucho dinero para poder mantener todo el entramado de empleados. Esto es lo que se traduciría este segundo cuadro. Entonces, las conclusiones que ya muy rápidamente hemos podido ver, alguna diferencia apreciable entre el caso de Canarias y de Navarra, sería que, aunque los dos rasgos básicos de los territorios, dos rasgos comunes, sería la lejanía de las fuentes de abastecimiento y situación en rutas comerciales alternativas, uno en la ruta americana y otro en la ruta europea, que se traducen siempre en posibilidades de contrabando. Partiendo de esa premisa, se establece una administración prácticamente simultánea sobre la renta en Canarias y en Navarra, que se aplica prácticamente a la vez. La nueva administración, la nueva organización administrativa cuaja antes en Canarias que en Navarra, pero podemos decir que supone más o menos un proceso simultáneo. Y sin embargo, la administración, la conclusión final es que la administración no está dispuesta con los mismos fines. Lo que nos habla de esta idea nos la definiría la distribución de los ingresos. Mientras que en Canarias los ingresos provienen del consumo, en Navarra los ingresos del consumo tienen que ser apoyados por las remesas del real erario. Y el valor líquido que obtiene la renta en Canarias se destina a la Real Hacienda, mientras que en Navarra no hay valor líquido, porque todos se gastan empleados. Conclusión final. Las peculiaridades de los dos modelos hacen que en el caso canario la renta del tabaco produzca unos ingresos para la Real Hacienda que podrían ser el 50% de lo que obtiene la Real Hacienda en este territorio. Mientras que en Navarra, en un proceso reductivo pero que se mantiene, es necesario que la Real Hacienda apoye con otros ingresos el funcionamiento de la renta. En una palabra podríamos resumir: la renta del tabaco produce ingresos a la Real, en Canarias produce ingresos a la Real Hacienda, y en Navarra necesita un apoyo por parte del gobierno central, es decir, causa gasto.
¿Cuál es el mejor modelo?
¿Cuál es el mejor modelo? Depende. No, aquí son reales de Bellón. Son bastante pequeñas. Sí.
Si no le importa, perdón, hacemos el coloquio al final de la sesión, porque está todo el mundo pendiente y vamos a seguir un orden tal como ha sido el desarrollo del debate. Muchas gracias a ambos.